quisiera enfatizar la carga de esta mañana. Estos dos mensajes, de hecho, están completamente relacionados. Sin esta palabra de la segunda sesión, esta carga no sería completa. Me tengo que recordar a mí mismo mientras estoy hablando primordialmente, que estoy hablando a los hermanos que trabajan. Creo que proporcionalmente la mayoría de ustedes son de la parte más jóvenes. No hay muchos entre los 50, 60, sino algunos están en sus 30, 20 y tal vez algunos en los 20. Y tengo una partícula carga de hablarles a ustedes mismos hoy particularmente, y espero que todos ustedes escuchen esta palabra realmente para ustedes mismos. Y que siempre recuerden de hacer algo que yo he hecho una práctica, la cual es que durante la reunión, durante la obra, hay algunas palabras o que tengan alguna luz que les haya iluminado a ustedes, que lo recuerden. Y que tan pronto como la reunión se haya terminado, mientras usted está sentado ahí, usted tal vez tenga que tener transacciones con el Señor de manera instantánea por causa de la intensidad de la luz que han recibido. Y yo le sugería que después de hoy, aún hoy mismo, después de esta reunión, mientras la palabra está todavía fresca en ustedes, no esperen hasta mañana porque se puede evaporar, sino que lo que estamos hablando aquí, porque lo que estamos hablando aquí son asuntos muy, muy grandes que tienen mucho que ver con su vida y su futuro. Y no hablo en exageración. Yo creo que es imposible que ustedes más se mantengan en este mundo más de lo que es. ¿Qué tantos días serán esos? No lo sé, pero mientras el Señor termine su laborar en ustedes y su tratar con ustedes, esa es la manera en la que yo hago las cosas. No tengo un tiempo, no tengo un horario. Todo lo que el Señor me ha tocado, yo lo trato con el Señor hasta que ese curso de tratar sea terminado y lo hago de manera en oración y con mucha contemplación y reflexión de todo lo que Él ha hablado, les ha hablado a ustedes. Porque la palabra es la palabra y viene. Pero la penetración de esta palabra y la efectividad de esa palabra no solo depende del Espíritu mismo. Por supuesto, el Espíritu usa la palabra para hablar, pero mucho depende de nuestra cooperación, de nuestra reacción y de nuestro tratar con esa palabra para que esa palabra se haga algo que mora en nuestro ser y no solamente algo que se evapora dentro de nosotros. Yo considero la comunión de hoy, de estos días, ser pivotal para el mover del Señor en el norte de California. Y para mí, este es solamente el comienzo. Tengo mucha carga en junto a estas líneas, con mucho detalle, para ver que el nuevo mover del Señor aquí, que ha comenzado hace 6 años y que ya está el séptimo año por comenzar aún en el 2020, y porque muchos de ustedes aún se movieron en los últimos 6 años, se movieron a esta área. Y me refiero a nosotros, los hermanos, los colaboradores, los hermanos cargando esta responsabilidad, tienen un sentir muy fuerte de que el séptimo año tendremos una nueva cara del mover del Señor en esta región, en todas las iglesias. Y para eso necesitamos una vida de iglesia de todo el norte de California que sea fuerte, que sea puro, que sea piadoso, que pueda coordinarse con el mover del Señor en esta, con la carga del Señor por esta era, para edificar las iglesias locales y para crecer y para propagarse, para que su testimonio en su recobro sea prevaleciente. Así que todos nosotros estamos en el lugar. De hecho, yo también lo estoy. Y espero que ustedes escuchen esta palabra y practiquen esta palabra. Pablo dijo: aquello que ustedes han visto y escuchado de mí, practiquen estas cosas. Y que el Dios de paz sea con ustedes. Así que nunca escuchen sin practicar. Nunca oigan sin practicar y nunca oigan sin hacerlo. Es tiempo para nosotros hablar y hacer. Que el Señor sea maravilloso en nosotros, sea misericordioso a nosotros. Ahora vengo a un asunto muy importante de un mensaje de una hora. Me gustaría hablar mucho más acerca de este asunto en los siguientes días. Yo creo que en el recobro, como un todo ha venido a ser, crítico, y la carga llevada en este mensaje tiene mucho que ver con la posibilidad de romper con este cuello de botella. El título es el título es la familia de la piedad. El primer mensaje es la familia. El primer mensaje es el vivir piadoso. Y este mensaje es la familia de la piedad. Me gustaría dar un mensaje básico e importante, entendimiento importante que puede cambiar aún nuestro concepto. Mientras que en el asunto de recibir la vida eterna, ser regenerados, ser redimidos, creer en el Salvador, en el Señor, no entrar a la perdición y así, es un asunto individual. Aún como cristianos usamos la frase: mi Salvador personal, Jesucristo. Es muy certero. Nadie puede ser salvo por usted. Usted mismo tiene que arrepentirse. Usted tiene que escuchar el Evangelio, obedecer su palabra. Usted tiene que orar la oración. Usted tiene que llamar al Señor para que usted mismo, como un individuo, sea salvo. Pero esta mañana me gustaría decirles algo acerca que es en el contexto de la carga tan importante, es tan igualmente importante. Y eso es que la unidad de la salvación de Dios en la Biblia, consistente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es la casa. No el individuo. Es la familia. No el individuo. Es un pensamiento muy interesante que muchos creyentes ni siquiera lo conocen y aún menos lo estudian. Pero no tengo el tiempo, simplemente puedo referirles a ustedes cierta clase de mensajes que ustedes pueden leer y que yo recomiendo de nuestra literatura. Por ejemplo, en este asunto de la salvación de la casa, ustedes pueden leer los mensajes para los creyentes del nuevo creyente. Mensajes que ustedes pueden leer para los nuevos creyentes que apunta acerca de este asunto de la salvación de la de casa. ¿Cómo es sabido que Dios trata con la casa? ¿Cómo Dios trata con las casas? Algunos en el asunto de la bendición y también en el asunto de disciplina. Así que positivamente y negativamente, Dios trata con la casa, no con individuos. Esto tiene muchas clases de implicaciones en nuestra vida de iglesia hoy. Él tiene muchas implicaciones de nuestra de nuestra vida familiar hoy, de nuestra vida matrimonial hoy, de nuestra paternidad hoy. La primera reunión, yo enfaticé personalmente, todos necesitamos vivir una vida como Dios, una vida que le exprese. Colectivamente, entonces llegaremos a ser la iglesia, la expresión corporativa de Dios, del Dios viviente. Pero esta reunión me gustaría comenzar a enfatizar la familia, la casa. Y para ayudar a estos asuntos, no usaré muchos ejemplos. Aunque haya muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, y un buen número de ejemplos en el Nuevo Testamento, yo solamente usaré un solo caso. Y ustedes ya lo saben por ahora, porque ya leímos los versículos acerca de esta familia. Y este es la familia de Noé. Si usted estudia la historia de Noé, usted verá esto. Y déjenme usar las escrituras otra vez, comenzando con Hebreos en el capítulo 12, este versículo famoso acerca de la fe. Las figuras de la fe en el Antiguo Testamento, en el versículo 2 dice, en el versículo 7 dice, por fe Noé. Este es el Noé que pasó a través del diluvio, donde Dios juzgó al mundo por la manera. Había cierta clase, Dios juzgó de cierta manera con el diluvio para limpiar la tierra del mundo en el tiempo de Noé. El juicio es el juicio de la tierra para traer de Dios, para traer el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo nosotros experimentamos la salvación de la casa? Y cuando digo eso, me refiero no solamente a todos aquellos que viven en la misma casa a recibir al Señor y ser salvos, sino en la vida de iglesia, en el contexto de la vida de iglesia, es la familia completa, desde el más joven al más grande, ser piadoso, vivir en una vida piadosa, en una atmósfera piadosa, adorar a Dios juntos como una familia, como una casa. Y aún servirle como familia. Así que simplemente más de simplemente que todos crean en Jesús, sino que es esta casa, es una casa que alaba a Dios. Esta familia, la familia completa, es una familia que sirve a Dios. La familia, las palabras famosas de Josué, porque mi casa y yo, no solamente yo, sino mi casa completa, nosotros serviremos a Jehová. Así que aquí, él dice, por la fe, Noé. Este es un capítulo en cuanto a la fe, Hebreos 11. Así que, hermanos y hermanas, yo me gustaría hablarles a ustedes que ustedes crean a Dios y a sus promesas en este asunto. La primera cosa es que usted tiene que ejercitarse, que Dios le ha dado fe para creer. No diga, no es posible. No diga, no, no va a pasarle a mi familia. No diga eso. Usted tiene que pararse en el terreno de la fe, tal como Noah, tal como Noé, y creer que si esta es la promesa de Dios para una familia ser salva, entonces va a ocurrir. Y yo hablo especialmente a la cabeza de todas las casas para creer esto. Yo llamo a los padres, a los esposos, y también a las esposas, a las hermanas, de seguir para ser uno en este asunto, clamar por fe de Dios, que estas promesas, que toda la casa completa será salva. Que usted pueda tener una familia que le tema a Dios y que honre a Dios. Usted lo cree, y entonces ora y con oración e intercesión descansa en este terreno de la fe. Por la fe, Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían y movido de temor reverente. La segunda cosa es cómo nosotros podemos que toda nuestra casa completa sea salva. Bueno, déjenme decirles, el número uno, el líder en este caso, Noé, y los padres o las madres, primero, necesitan ser instruidos, divinamente instruidos. Necesitan tener la palabra de Dios. No pueden simplemente creer lo que el mundo cree. Si usted va a Amazon, encontrará muchos libros acerca de cómo ser padres. Demasiados. Recientemente compré uno que decía el colapso de la paternidad, muy en punto. Muchos libros. No estoy diciendo que no son de útil, prácticamente hablando, pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser instruidos divinamente en este asunto. No es solamente algo de ayuda o mirar algunos YouTubes, sino que es ser instruidos mediante la palabra de Dios misma, concerniente al reino que no se ve, referente al propósito de Dios, algo de la salvación completa de Dios, el propósito de Dios para la iglesia, referente a algo más eterno, en lugar de solamente crear una familia bonita. La tercera cosa, hermanos y hermanas, no solamente instruido y enseñado, y gracias al Señor que el ministerio entre nosotros es maravilloso y de mucha ayuda. Yo tengo que testificarles a ustedes que estoy muy agraciado y que fui enseñado profundamente. mediante el ministerio que interpreta la palabra de Dios para mí. Pero hay una cosa muy importante, la tercera cosa es muy importante, movido de temor reverente. Yo creo que aún en la vida de iglesia en estos días, encuentro que algo está faltando, y eso es temor. Cuando yo quiero decir temor, me refiero a un temor reverente, el temor que proviene de Dios. Quiero decirles que en el momento en el que usted pierde ese miedo, ese temor, usted está en una zona de peligro. Usted comenzará a vivir sin control. Usted comenzará a vivir con toda clase de... Usted estará a vivir y hacer decisiones tal como si Dios no estuviera alrededor, como si Dios no supiera. Esa es una cosa sin temor, se caer de las manos del Dios viviente. Espero, hermanos y hermanas, que haya un temor saludable en todos nosotros. Y no estoy hablando acerca, de la familia. Y el número 4 es, preparó un arca para la salvación de su casa. Así que la otra cosa es que él hizo algo. Noé hizo algo. No simplemente dijo, ok, es la promesa de Dios, yo creo, ok, Dios, hazlo. No. Él hizo algo. Y con su cooperación con la promesa de Dios, él edificó un arca. Una cosa muy graciosa, ¿verdad? Un arca. Este no es un, esto no es como un bote, ¿ok? Si usted quiere que se suelte luce como un barco, usted está equivocado. Esto es more like, esto es más like como una caja hecha para flotar, no para navegar, sino para flotar. Sino él edificó esta cosa que se veía graciosa cuando ni siquiera se veía que iba a llover. Y él lo edificó en una montaña. En alguna montaña. Donde no hay manera de que esta cosa tenga el agua cercana para que flote. Entonces, Noé era una persona loca y tonta. Donde toda la tierra estaba llena de violencia, sin ley, haciendo sus cosas. El mundo, los deseos. El mundo que Dios quería maldecir y destruir. Aquí hay un hombre, tal vez ayudado por sus hijos, edificando esta cosa graciosa en una montaña. ¿Qué él está haciendo? No lo sé acerca de ustedes, pero a veces... En un momento, yo veo al mundo y veo todas las cosas que están ocurriendo. Veo los coches al lado de mí. Y yo digo, hombre, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy yo en la vida de iglesia. Voy yendo a las reuniones, orando, invocando el nombre del Señor. Yo digo, soy un tonto. Soy un tonto. Bueno, sí, soy un tonto. Soy un tonto por Jesús. El día vendrá donde veremos quién es el tonto. Y ese día está cercano. Así que este tonto, Noé, preparó un arca de acuerdo a las instrucciones. ¿Y qué es esta arca? Les diría otra vez, es lo que ya compartí en el primer mensaje. Es simplemente Cristo y la iglesia. Es Cristo con la iglesia. Esa es la única arca. Esa es la única cosa que va a flotar en un solo día. Cuando el juicio provenga. Esa es la única cosa que los que te tomará de la destrucción, del juicio, exitosamente hacia el otro día, hacia el otro lado, a la era del reino venidero. La única cosa, créanme. Usted puede tratar de edificar su propio bote en su jardín trasero, pero no va a funcionar. Simplemente fallará, porque usted tiene que edificar el arca de acuerdo a los planos, tal cual como Moisés edificó el tabernáculo de acuerdo a las instrucciones. No simplemente usted va con su sentimiento de yo soy un buen diseñador, yo soy un ingeniero despistado. No, usted no hace esto. Usted lo hace con los planos que le han sido dados. Y él fue lo que él hizo. Él preparó después de muchos, muchos años, cientos de años, no sé cuántos años, él terminó esta arca. ¿Por qué? Para la salvación, no solamente de él, sino de su casa. ¿Sí ve esto? Dios no está solamente salvando a Noé. Dios quiere salvar a toda la casa. Todas las 8 almas. La unidad de salvación de Dios es la casa, su casa. Dios no quiere solamente salvarle a ustedes, sino quiere salvar a su casa completa. Su esposa, sus hijos, sus nietos, los nietos de sus nietos, su clan. Dios quiere salvarlos a todos. Esa es la manera de Dios de hacer las cosas. Es como Dios se administra su salvación. Y por esa fe condenó al mundo. No necesita ir ahí y pararse en esa caja y condenar al mundo. Por la manera en la que nosotros vivimos y criamos a nuestra familia, nosotros condenamos al mundo. Una casa piadosa condena al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por medio de hacer esto, Noé heredó la justicia. La justicia que proviene de Dios. De hecho, esta salvación por trabajo. Parece que ya soy anti-Lutero. Lutero dijo, no por medio de trabajo, sino por fe. Bueno, de hecho, Pablo dijo eso en Gálatas. Pero Pablo también dijo en otra epístola en Filipenses, lleven a cabo su propia salvación. Entonces, hay dos lados de la salvación. Una es la salvación eterna y la otra es la salvación presente en esta era. Necesitamos tener fe que la salvación de nuestra casa. Pero el hermano Watchmaní en los 30, él fue de Inglaterra a China para visitar a un cristiano famoso que escribió un folleto y dijo, este hombre andaba en sus 80s, aún su mente no estaba muy clara. Bueno, el hermano Ni fue y lo visitó. Dice que él recuerda su cabello, su cabello y su barba blanca, y él está en la cama y le susurró al hermano Ni. Yo sin Cristo no puedo vivir, pero sin mí él no puede vivir. una extremadamente palabra profunda. De hecho, es una. Él es un hombre verdaderamente que conoce la comunión con Dios. Y este hombre, ¿por qué estoy hablando de él? El hermano Neil conoció a muchos de sus hijos, de sus nietos, a tal vez a los nietos de sus nietos, casi 100. No tengo el número exacto, pero él los conoció. Y el hermano Neil estaba grandemente apreciado, impresionado de hablar con ellos. No de él, sino de su descendencia. No con él, sino con su descendencia, porque este hombre creyó en esta promesa y elaboró de acuerdo a esa promesa y él oró de acuerdo a esa promesa hasta que toda su familia fue salva. Recientemente, un hermano testificó que él fue en una reunión de memorial, fue a la costa este y se sentó ahí en esa reunión, en una reunión memorial de una hermana, y estaba una sección completa de casi 40 de la familia, de la misma familia, todos salvos. Y 40 de los nietos se pararon y testificaron. ¿Cuál era el sentimiento? El sentimiento era, si yo tuviera una familia, yo quisiera tal clase de familia. Usted ve, en los Estados Unidos se enorgullece en la individualidad, en ser individualistas, el vaquero duro, el solo. El escritor, el montador solo, la libertad de un solo hombre. Sí, hay esa clase, hay ese lado. Pero esa no es la manera de Dios. Dios quiere salvar su familia completa. ¿Por qué?
Ya que la creación de Dios hizo al hombre con un propósito, a su imagen, según su semejanza, para un propósito, y ese propósito era que este hombre llenara la tierra y la subyugara. Así que Adán no pudo hacer esto, sin importar qué inteligente y poderoso era. Así que Dios tuvo que hacerle una contraparte de su costilla, que tomó de su lado, después de ponerlo a dormir, un sueño profundo, e hizo una mujer llamada Eva. Y entre los dos se convirtieron los primeros, en la primera pareja, y el comienzo de la primera familia, con dos muchachos, ¿recuerdan? Caín y Abel. Y de ahí, la raza humana proliferó. La salvación de la familia está directamente unida al propósito de crear al hombre. Me gustaría decirles que hoy, por causa de esto, vuelvo a introducir al diablo de nuevo, lo siento, pero es el diablo, es el archienemigo de Dios y vino para destruir. Y sabiendo esto, la estrategia del enemigo, el trabajo estratégico del enemigo es no solo destruir el individuo, lo que él hace, sino destruir el núcleo de la familia. Recientemente un hermano hizo una encuesta en la Universidad de Austin, con unos the freshmen de la universidad, y les estaba preguntando qué eran las cosas que estaban plagando su generación. apenas el año pasado, o un par de años atrás. Escribió una cosa. ¿Cuál fue el primero en la lista? Yo hubiera pensado que la depresión, ansiedad, soledad, adicción de alguna clase, suicidio, y no. La primera cosa es los hogares quebrantados. Y yo tengo una teoría que esta lista que acabo de mencionar, no enteramente, pero fuertemente, sale de la primera punto en la lista de las casas quebrantadas, o uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio, y es más ahora. Con la falta de la paternidad apropiada en las familias, con los matrimonios que son disfuncionales, y luego con todas las cosas que están pasando en la sociedad, que a menudo la casa, la familia, debería ser un cielo seguro. Hermanos y hermanas, estoy profundamente cargado, ya que nosotros en la vida de iglesia no somos inmunes. No somos inmunes a esto, a estas cosas. Me gustaría decirles que el bloque fundamental es la unidad familiar, no el individuo, sino la unidad familiar. La vida de iglesia es tan fuerte como sean las familias de fuertes. La iglesia será tan piadosa así como haya familias piadosas en esa iglesia. Este es un asunto muy serio. Y aquellos que estamos casados, tenemos hijos, tenemos familias, aun aquellos que son solteros y que esperan casarse y tener familia, estas cosas deberían estarles mirando en la cara. O deberían estar frente a ustedes. Hermanos, y digo todo esto no porque me guste ver familias felices. Por supuesto, me gusta ver eso. Me gustaría que mi familia estuviera feliz o verla feliz. Yo digo esto con la visión del corazón de Dios y el propósito de Dios. Pero también digo esto por causa de nuestra salvación, nuestra experiencia, de su promesa de salvación. Ahora, permítanme ir más adelante aquí, rápidamente. Mateo 24, Noé es mencionado nuevamente, y aquí dice, hablando de los días de Noé, estamos viviendo en los días de Noé en su cumplimiento. Ese fue el primero. Dios hizo una promesa con el arco iris, como una muestra que Noé iba a tratar con la tierra, con el diluvio nuevamente. Esta tierra va a ser tratada nuevamente, pero esta vez por medio del fuego. Pero aquellos días, nuestros días, es un espejo de aquellos días, de violencia, de injusticia. El misterio de la injusticia está ya operando. Si la mano de Dios no estuviera ahí para restringir esa injusticia, debería ser peor. Podría ser peor de lo que vemos hoy. Como los días de Noé, así será la venida del hombre. Esta es la venida del... Yo no planeé esto, pero parece que hay una carga en estos dos mensajes de hablar de estas cosas en vista de su retorno. Hermanos, cuando olvidemos que el Señor viene, se les va a olvidar cómo vivir. Y vivimos tan libremente y tan tontamente porque hemos olvidado que Él viene. Hemos olvidado su regreso. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, el casamiento debe traer el disfrute humano. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en estos días estas cosas legítimas se convierten en algo obsesivo. Las cosas de esta vida, de toda clase, tomaron control sobre la gente. Y se hicieron necesidades, fueron confundidas por las necesidades de la vida. Algunas veces pienso, hermanos, que aún nosotros, en este mundo, haciendo nuestro trabajo, aún criando niños, es un gran asunto, pero somos envueltos con los asuntos de esta vida, pasando tanto tiempo en los asuntos de la vida. Algo que usted puede hacer en un orden corto, se pasa unos días. El resultado es que no tiene tiempo, ni energía, ni disponibilidad para las cosas de Dios, para la vida de iglesia. A menudo, los hermanos que laboran, que trabajan, van a hacer esta pregunta: ¿cómo balanceo la vida de iglesia con mi vida? Yo soy sorprendido por esta pregunta porque francamente no tengo una respuesta. Se coloca de una manera que parece que estuvieran una contraria a la otra. ¿Es mi vida o la vida de la iglesia? Me gustaría decirle esta mañana que es la manera equivocada de ver las cosas. Me gustaría decirles que estas dos vidas deberían ser una vida. Su vida y su vida cristiana debería ser parte de la vida de iglesia de Dios. Su vida y mi vida debería ser contenida por la vida comunal de Dios. No es la vida de iglesia contra mi vida, como si estas dos vidas, y este es un gran problema, vivimos dos vidas. Cuando venimos a las reuniones o lo que sea, vivimos una vida, pero cuando nos vamos de la reunión, yo vivo mi vida. No me toque, ni siquiera intente, no se atreva a tocar mi vida. hermanos, no quiero decir que no tenemos privacidad, no quiero decir eso. Pero, hermanos, es tiempo de que nuestras vidas sean para Cristo y la iglesia. He visto hermanos ocupados, hermanos que tienen negocios. Y cuando los toco, cuando hablo con ellos, y ellos ordenan su vida, ese versículo en Mateo se hace real. Buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán agregadas. También vemos algunos, los medio, los que quieren más, quieren y quieren más, pero todo el día sueñan despiertos por algo, por cosas que no son parte del reino de Dios. Hermanos y hermanas, hasta el día en que Noé entró en el arca, ese es el lugar seguro. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Le estoy hablando de cuando usted entre en el arca, traiga a su familia. Traiga a toda su familia. Y me gustaría referirme a los milenios entre nosotros, que han comenzado, familias tienen hijos pequeños de esta edad, algunos tienen hijos que están más mayores, que van a entrar a la junior high, o por esta edad más o menos. Me gustaría hablarles a ustedes, en particular, esposos y esposas, tienen que ir al Señor de una manera seria. Y estar juntos es primero que nada individualmente y en segundo lugar juntos. Y si no pueden estar juntos, arrepiéntanse uno al otro, perdónense uno al otro, ya que algo muy serio está aquí. Esto es su familia, sus hijos. Su primera obligación y responsabilidad, hermanos, hermanos y hermanas casados, son sus hijos. Que ellos sean salvos para que sean parte de la casa que va a entrar en el arca. Padres y madres necesitan orar de una manera perseverante por sus hijos para que sean salvos. Usted sale allá a predicar el evangelio y he visto santos activos en el evangelio, pero sus hijos perdidos. Saben que entre nuestros hijos los llamamos de una manera derogatoria en la iglesia, los niños de la iglesia, del séptimo grado hasta la high school, al grado 12. Perdimos uno de cada cuatro. Para cuando ellos terminan el colegio, 4 años más tarde, 10 años más tarde, ese número se incrementa por otro 25%, significando que perdimos uno de cada dos que nacieron en Sion, en medio de nosotros, ya no están con nosotros. 50% es lo que retenemos. No voy a comparar esto a otras gentes. No hay razón para hacer esto. Solo estoy hablando a nosotros. Y esto hace que mi corazón duela. En una buena situación, aun si no predicásemos el evangelio a los de afuera, nada más para un crecimiento interno de una manera normal, los santos. Pero tenemos mucho trabajo en las universidades. Los nuevos que ganamos de las universidades, escasamente reemplazan a los que hemos perdido. En términos de negocio, ni siquiera salimos en balance. Ahora, no estoy aquí para juzgar o para culpar. ¿Quién soy yo? Pero seguramente quiero estar aquí para sonar la alarma, porque la situación ha estado en nosotros por ya bastante tiempo. En los primeros días en esta nación, casi no teníamos niños. Desde los 70s y los 80s, las iglesias comenzaron a tener niños y más, o generaciones más jóvenes. Y así que hermanos y hermanas, algunos dicen, no hay mucho que podemos hacer, el mundo está tan mal, los adolescentes son rebeldes, no hay mucho que podemos hacer. Esta es la manera que es, pero esta manera, yo no sé ustedes, pero esta mañana no sé ustedes. Yo parándome aquí, estoy en desacuerdo con eso. Yo no tomaré esta línea por hecho, parándonos en la promesa de Dios. Quiero hacer lo que pueda hacer para ayudar a los hermanos y hermanas para que críen familias piadosas, porque justamente ellos, nuestros hijos, deben estar con nosotros, amando al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor. Esa es su porción. Esa es su porción heredada. Pero por alguna razón perdieron esa porción, esa primogenitura, debido a cierta. Tenemos lecciones para los ancianos, lecciones para las hermanas. Creo que necesitamos lecciones para los padres. La manera que creamos una familia piadosa, necesitamos tomar la manera de Dios, la manera de Noé, para hacer eso. Si usted se suscribe a la manera mundana de crear familias, usted no va a levantar o criar familias piadosas. Me gustaría decirles un poquito acerca de Noé. No tengo mucho tiempo, pero les voy a decir, de regreso a Noé. Cuando hablamos de Noé, pensamos que ellos entraron en pares de estos animales y Dios los metió y los cerró. La lluvia vino 40 días, 40 noches, y lo abrió y mandó el cuervo, y luego una paloma y otra paloma. Esa historia la conocen. Y esa es una historia muy hermosa, pero esta mañana no estoy en esta historia. Yo quiero analizar con ustedes, con la ayuda del ministerio, qué clase de persona es Noé. Exitosamente salvar a su familia. Ya mencioné algunos ya en Hebreos 11, y espero que usted recuerde eso. Les voy a dar algo más. La razón por la cual Noé hizo lo que hizo, ya que él mismo era un alguien que creció en la vida de iglesia, entre comillas. Él no es la primera generación, es muchas generaciones después. Y su abuelo, bisabuelo, no recuerdo quién era, era Enoch, el que fue arrebatado, que caminó con Dios. Dice en Génesis, y Noé caminó con Dios. ¿Dónde recibió eso? ¿Dónde recibió eso? Él lo recibió por la tradición, por la transmisión de sus antepasados. Generación después de generación fue transmisión por fe hasta que lo alcanzó a él. Él heredó ese legado. Comenzó con Adán y Eva. Ellos se vistieron con las pieles de animales porque eso significa la redención de Cristo con el animal que fue inmolado. Y Caín y Abel vinieron a saber que podían dar sacrificios a Dios. Eso significa que realmente Adán y Eva, yo pienso que Eva más, no sé, predicó el evangelio a los hijos, a los niños, en la manera de la salvación. Así que Noé, número uno, actualmente heredó la manera de Adán de la salvación, la manera de la salvación de Adán, su abuelo o bisabuelo, y también heredó a lo de Abel, el hijo de Adán, cómo hacer ofrendas. Lo primero que hizo es edificar un altar. Y las ofrendas, dice que Jehová olió la fragancia. Jehová olió la fragancia. Y esto lo aprendió de Abel. Y también aprendió de otro antepasado de él, otro abuelo de él que se llama Enos. Invocar el nombre del Señor. Y Noé hizo eso. ¿De dónde lo recibió? De los padres y de los padres de los padres, etc. Y luego Noé también heredó de los padres la manera que ellos vivieron. Y él también aprendió de Enoch de caminar con Dios. Ellos aprendieron a engendrar y lo heredaron. Él lo heredó. Ahora nosotros, que nuestros padres son cristianos en la vida de iglesia, abuelos, les digo, ustedes son bendecidos. Yo lo heredé, yo, de mi abuela. Mi abuela me enseñó, desde que yo estaba joven, me enseñó la manera piadosa. Yo era un niño, yo no sabía la verdad, yo no sabía todas estas cosas, pero yo vi una mujer que vivió su vida diferente que el mundo. Algunas veces yo hasta la despreciaba, que era una mujer religiosa, una mujer mayor y religiosa. Algunas veces yo hasta la despreciaba, pero a pesar de eso, ella me influenció. Y cuando crecí, estas influencias regresaron. Yo fui bendecido de salir de las entrañas de los que de personas piadosas. Y ellos aprendieron y ellos se convirtieron en ejemplos para mí en muchos aspectos de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Y es por eso que estoy aquí. Y muchos de ustedes están aquí por eso mismo. Pero lo que le estoy hablando ahorita no es los antepasados, pero a los que dependen de ustedes, familias, milenios que se han casado, que están levantando familias. Tengo una carga, que tengamos toda la generación que sea diferente. Les quiero decir en este segundo mensaje que tu familia, sus familias son diferentes. Usted lo cree, usted lo clama de Dios. mi familia es diferente. Hermanos, tienes que levantarse y decir eso, no aquí, pero usted tiene que declarar eso. Yo no voy a permitir que mi familia se vaya al infierno. Y la esposa debe seguir. No estamos aquí solo para crear buenos niños y enviarlos a Stanford. Lo siento. ¿Qué significa eso? Ir a Stanford e irse al infierno. Si usted busca en Google y va a las universidades de San José, tiene una mejor oportunidad. No, mi hijo debe ser un doctor médico, debe ser un cirujano. O por lo menos debe estar en la Wall Street, o sea, un empresario. Y mi hija debe ser la primera hija que hace esto o aquello. O este es mi futuro. Que me cuiden cuando yo esté viejo. Muchos padres viven vicariamente por sus hijos, o al cuidado de sus hijos. Hermanos y hermanas, no estoy juzgando aquí si está bien o está mal. Nuestro sistema de valores no es bueno para lo correcto y lo incorrecto. Mi sistema de valores es si es piadoso o impío. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en la vida de iglesia? Estamos en la vida de iglesia. Desde el punto de la familia, que todos sigamos el camino, la tradición piadosa, toda la vida, como George Cutting y muchos otros de tiempos pasados. Hoy tenemos menos de este pensamiento de que las generaciones después de mí deben servir al Señor. No, decimos, no, depende de ellos. Este es un país libre. A los 18 pueden irse de la casa. Lo que ellos quieran hacer, no. Yo digo un fuerte no. No depende de ellos. Depende de ti. Yo insisto que ellos crean en el Señor, porque esa es la promesa de Dios y es el propósito de Dios el crearlos. Y voy a hacer lo que debo hacer, a llenar mi obligación o cumplir mi obligación, no solo de crearlos como buenos ciudadanos del país, que es lo que deberíamos hacer como base, sino que ellos sigan los pasos. Y que sean la próxima generación en la iglesia, en el reino de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Queridos hermanos y hermanas, se me está terminando el tiempo. No debemos guardarlos ustedes aquí por demasiado tiempo. Y realmente solo acabo de decir algo muy fundamental y básico. Yo estoy envuelto con la obra de los jóvenes y de los recientes universitarios y todo eso. Y les digo, esta cosa está emergiendo para ser una carga tan pesada. La vida de iglesia ha llegado a un punto donde si nosotros no edificamos familias piadosas, la vida de iglesia no puede seguir adelante. Ahora, no soy James Dobson, enfoque en la familia o sobre la familia. No estoy aquí para comenzar un ministerio en cuanto a la familia. No, el corazón, la aplicación de nuestro corazón es que es por el propósito de Dios. Es para eso que estamos aquí. Digo una palabra a todos aquellos que todavía no se han casado. Si están pensando con quién se van a casar. No es una broma, les digo. Les quiero aconsejar. No nada más miren cuál es la que mejor se ve. Quién es inteligente. Piense de otra manera. Señor, estoy a punto de casarme, necesito una compañera o un compañero. Tú, Señor, tú prepara uno para uno o una para mí. Pero, Señor, mi meta y mi visión no es solamente para encontrar una contraparte, esta persona hermosa, que yo pueda gastar miles y miles en mi boda. No es acerca de la boda, sino acerca del matrimonio. Ponerlo todo en Instagram. El anillo en el dedo. Las botellas de champaña. Los globos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? No quiero decir que no tengan una boda decente, no me tomen equivocadamente, pero tenemos otro propósito más alto. Nosotros nos casamos por causa del propósito de Dios, así que ore esa oración, Señor. Alguien con quien yo pueda comenzar una familia, que sea piadosa, por tu propósito en la vida de iglesia. Y después de que se case, quieren tener hijos, oren de nuevo. Mi esposa y yo hicimos esto. Muchos de ustedes hicieron eso. Señor, vas a tener hijos. Queremos que este niño o niña, ya que viene de ti, queremos dártelo de regreso. Porque queremos que este hijo o hija siga nuestros pasos y estar en la vida de iglesia, que te ame, que te sirva. Oramos esa oración. Así que algunos de nosotros les damos unos nombres particulares, ya que mi primera hija se llama Natania. Preparamos ya sea Natanael o Daniela. Ya sea que fuera Daniel o Daniela. Ambos tienen el significado de un don de Dios, un regalo de Dios. Estoy agradecido que hoy estos dos con sus esposos crecieron en la vida de iglesia, en las reuniones de los niños, los de la edad de colegio, en el entrenamiento de tiempo completo. Ahí se conocieron. Y ahora, siguen adelante sirviendo y con responsabilidades en la vida de iglesia. Hermanos, esto no es algo súper. Esto es normal. Y también les puedo decir que esto no pasa al azar, esperando esta oración, este tipo de oración y esta labor. Gracias. Especialmente mis hijas, a pasar del tiempo, ahora que han crecido y somos abuelos, todavía tenemos carga por ellos. No hemos parado todavía. Que ellos continúen, para que sus hijos continúen. nuestra experiencia en la vida de iglesia, en nuestra experiencia no ha sido muy exitosa, aún con los que llevan la delantera. Ahora, no estoy aquí para condenar o para juzgar. Hermanos y hermanas, estoy aquí sencillamente con una carga profunda. Yo sé que ya se me pasó el tiempo. Denme unos 5 minutos más, por favor. ¿Está bien? Lo siento, pero no estoy aquí muy a menudo. Estoy leyendo 1 Pedro. Esto es entrando, que fueron 8 almas. No nada más piense usted mismo, sus almas, su familia. Véngalas, tráigalas con ustedes. Asegure que son salvos en el arca de Cristo y la iglesia. Fue Dios y 2 Pedro 2:5, el último versículo. Y este mismo, poniendo toda diligencia, desarrolló mi última palabra. Es que todos queremos saber cómo. Esta mañana les di muchos cómo. Le voy a dar el último cómo. En el caso de Noé, aparte de lo que comparte con ustedes. Este es el capítulo 6 de Génesis. Pero Noé encontró favor a la vista de Jehová. En esta generación adulta, perversa y degenerada, un hombre encontró favor a los ojos de Dios. Encontró gracia en la vista de Jehová. A la vista de Jehová significa que Dios vino a este hombre para hacer todo para él, suministrar, fortalecer todo lo que él necesitaba para hacer su trabajo, para criar a su familia, para que pudiera él vencer todo lo de aquella era, aquel siglo, y vivir como un testimonio a él mismo. Hermanos y hermanas, hablo todas estas cosas con la visión a los días en que estamos y la parusia que viene pronto del Señor Jesús. Por favor, lleven esto a casa. Vamos a tener más comunión en los días que vienen en esta muy importante carga, pero comencemos con oración. Realmente haga esto, que puede orar. Nadie puede orar por sus hijos como usted puede orar. Cualquier edad en la que estén, la situación en que estén, oren solemnemente y desesperadamente y de una manera persistente por su entrada a esta arca y permanecer en esta arca, para que puedan entrar en el reino de Dios cuando viene este diluvio. Y vamos a terminar esta reunión. No se vayan porque va a haber otro anuncio. Una pequeña oración.